El Toril de Onda Madrid con Julio Martínez.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Toril de Onda Madrid este domingo 20 de octubre de 2024. La temporada taurina pues ya se ha terminado en Jaén, como Dios manda, como toda la vida. Ahora lo contamos, temporada taurina que se acaba, temporada radiofónica que en nuestro caso pues empieza hoy con cambios. El primero, pues ya lo escuchan, no está Javier Fernández Mardo Mingo, estará cuando él quiera, es nuestro director emérito. Gracias por todo, Mardo, como siempre. Ahora estoy yo, Julio Martínez, que también le sonaré intentando, bueno, pues que el Toril siga siendo el programa referente de la Radio Taurina, porque lo es y lo va a seguir siendo. Y me van a acompañar, nos van a acompañar a todos, voces nuevas, unas conocidas ya en esta sintonía y otras que debutan, pero que están de sobra, contrastadas, contrastadísimas en el periodismo general y en el periodismo taurino en particular. Vamos a hablar de toros, más de toros que de toreros, si me permiten. Y este año además es como para ello, ha habido más pitones que monteras, como dice Felipe Garrigues. ¿Va a estar Garrigues? Me habéis preguntado muchos. A los que, por cierto, también os agradezco el cariño y los mensajes de ánimo, habéis sido muchos, que tenéis que llamar más a Garrigues, me decís, bueno, pues Garrigues va a estar, que lo sepáis, va a estar cuando él quiera, le hemos dado la tarjeta oro, como en El Hormiguero, para que venga aquí cuando le dé la gana. Le hemos dado, ya digo, esa tarjeta, vamos a seguir escuchando el análisis semanal de Vicente Zabala de la Serna y ya digo, pues vamos a seguir hablando de toros y de más cosas, porque el abanico cultural en el que está la tauromaquia engloba más cosas que están relacionadas, lógicamente, con el mundo del toro, con el toro, el animal, que va a estar en el centro, porque además no somos tontos, sabemos perfectamente quién está al otro lado de la radio, sabemos perfectamente quiénes sois los que nos escucháis. Si esto fuera un programa de fútbol, pues no tendría que explicar cada día en qué consiste un fuera de juego, ¿verdad? Pues con los toros igual. Hay cosas que damos por sentadas, entre otras que el oyente del Toril pues tiene un conocimiento más que básico de este mundillo y sabemos que el toro es la base también para ellos y para nosotros, respetarlo, defenderlo, ponerlo siempre en su sitio, también al torero, claro que sí, porque también damos por sentado el mérito enorme que tienen todos los que se ponen delante, el esfuerzo tan tremendo que hacen cada día, cada mes, durante tantos años de su vida peleando por un sueño, que en la mayoría de los casos no llega, pero por eso es tan difícil y tan bonito. Eso lo damos por hecho y a partir de ahí pues ejercemos una crítica, ¿verdad? Lo mismo digo con empresarios y con cada uno de los actores que conforman esta industria. La prensa es una de ellos también, soy consciente, y por eso pues haremos un ejercicio responsable, riguroso para contar los toros, porque además ese es un poco el objetivo que yo me he querido marcar desde que Mar Domingo me cedió los trastos. ¿Cómo nos encontramos el toreo cuando empezamos? Mejor o peor, eso me da igual. El objetivo es que cuando cerremos el toril, ojalá sea muy tarde, el toreo esté mejor que cuando lo abrimos y para ello pues no son necesarios, creo, los compadreos, los abracitos, ni barrer el lomo a nadie. Las cosas que hay que contarlas como son y opiniones, pues todas las del mundo. Contamos con la vuestra, faltaría más. Cualquier comentario, mensaje, sugerencia, insulto, cuanto más creativos sean los insultos, desde luego, mucho mejor. En Twitter, @eltorilom, ahí nos podéis dejar lo que queráis. Pronto vamos a habilitar también un número de teléfono, pero bueno, todo a su tiempo, que la burocracia es como es, para estar en contacto con vosotros y alguna que otra novedad que vamos a traer esta temporada, ya la iremos viendo, y temporadas que tenemos y que vamos a contar ya 11 y 3 de la noche, el Toril de Onda Madrid.
El Toril de Onda Madrid con Javier Mardomingo.
Y vamos a saludar ya a la gente que va a hacer este toril, o que por lo menos nos va a acompañar hoy. Veremos de aquí al domingo que viene cuántos seguimos si no nos han cerrado el chiringuito. Porque está Felipe Garrigues. Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Estoy contenta de estar en tu programa, José. ¿Sí? Luis.
¿Todo bien, Felipe?
Todo bien.
¿Cómo ha terminado la temporada para Dehesa de Guadarrama?
Pues muy bien. porque han embestido muchos novillos. Ya voy a empezar a dejar picadas, pero para que eso depende del bolsillo también. Yo antes lidiaba más corridas de toros hace años, más novilladas picadas, pero claro, el bolsillo estaba un poquito más engordadito que ahora.
Y hay que torearlas antes, ¿no? Para saber cómo sale.
Te mandaré la factura del pienso la próxima, aquí a Telemadrid.
Tenemos a Leticia Ortiz, para hacer la broma ya y quitárnosla de encima, la reina Leticia Ortiz, ¿no?
Me parece importante empezar con la
¿Cuántas
broma.
¿Cuántas veces se han hecho esa broma?
Puede ser la primera, la segunda de hoy.
Hubo una muy buena en una entrevista que le hiciste al cordobés, creo, ¿no?
Salimos en el Ola, es mi top. Ya a partir de ahí yo estoy muy contenta de estar en Onda Madrid, pero más allá de superar salir en el Ola es imposible.
Qué alegría tenerte aquí, Leti.
Muchísimas gracias por invitarme y me ha encantado además eso de los insultos
claro.
Creativos.
Es que estando Felipe...
¡Hombre, que menos!
Si no nos insultan,
que no nos llamen para darnos coba.
Efectivamente.
Manuel Temes, ¿cómo estás, Manuel?
¿Qué tal, Julio?
A ver, te abran
tumbado,
el micro.
Estamos tumbados.
¿Ahora?
¿Bien?
Ahora
¿no?
Sí.
Ahora.
Estuvo despidiendo el toril de Mar Domingo y está aquí abriendo el toril de Julio Martín.
Evidentemente. A tu lado.
Que vienes de Polonia, ¿no?
Vengo de Polonia, sí.
Luego nos cuentas, a ver, la tauromaquia y
cansado,
Polonia, qué
cansado.
Caminos nos llevan. Y tenemos desde Jaén, y por eso vamos a hablar ahora de Jaén, y nos ponemos de pie, a Luis Miguel Parrado. Luismi, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Buenas noches.
Encantado de estar con vosotros y de compartir estos minutos de toros y de radio.
Que ojalá sean muchos domingos, desde luego que sí, vamos a trabajar por ello. Decimos que la burocracia está como está. Luismi, ¿cómo ha ido lo de Jaén? Repasamos rápidamente lo que ha dado de sí el fin de semana. En Sevilla ha habido un festival muy triunfal, se han cortado muchísimas orejas. Festival por Curro Romero, ¿no? Felipe, ¿lo ha visto?
Sí.
El Cid ha estado bien, ¿no?
El Cid ha estado muy bien. Es Luis... amigo mío y es, a mi juicio... el que mejor ha toreado con la mano izquierda a los vitorinos.
Los vitorinos ayer en Jaén, ¿no? Luismi, ¿cómo fue aquello? Bueno, lo vimos por la tele.
Sí, los vitorinos ayer en Jaén. Fíjate que la feria de Jaén podría haber sido una feria absolutamente histórica. Te cuento, yo llevo ya muchos años, muchas décadas lleno a los toros a Jaén, y yo creo que de los últimos 20 años ha sido la feria donde más toros han embestido y donde mejor presentadas han estado las corridas. Ahora, lo que no es de recibo es que en una plaza como Jaén, que siempre fue junto con Linares mascarón de proa de esta provincia que es tan taurina y tan ganadera, cueste menos trabajo cortar dos orejas que en plazas como Baeza, como Andújar, como Úbeda o como una portátil. A cualquiera que lleve muchos años sin ir a Jaén y que haya estado y que nos esté escuchando, decirle que las 11 orejas del otro día en tiempos de otras presidencias hubieran sido 5 a lo máximo y que las 9 de ayer pues a lo mejor hubieran sido 4 o 5. Las únicas que fueron tal cual ayer son las de Diego Ventura, sobre todo con la faena, una faena rotundísima y de maestro absoluto de rejoneo que hizo al primer toro de la tarde. Luego se pidió el indulto para un tercer toro que no era el indulto. Fíjate lo que son las cosas, lo que son las cosas y lo que es el destino de los animales y de las personas. ¿Os acordáis que Emilio de Justo mató 6 toros de Victorino en Valladolid, ¿no? El día 7 de septiembre. Pues el sobrero de ese día fue ayer a Jaén y le tocó a Emilio de Justo y estuvo a punto de estar de ser indultado, de volver para su casa. Pero vuelvo a decirte, la feria con mucho toro invistiendo, con mucha gente también en los tendidos, la verdad es que Tauro Emoción ha recuperado muchísimo la afición de Jaén. Ayer había cerca de 3/4 y yo recuerdo no hace mucho una corrida donde estaban Ventura y Morante y allí había 1/4 de plaza diciendo 1/3 por ser generosos, ¿no? Pero todo eso se ha ido un poco al traste, se ha diluido por esa ola de triunfalismo exacerbado desde el palco que de verdad no os podéis imaginar. Yo ya creo que el año que viene sacará los pañuelos de 2 en 2 y ya está. Pero no es lógico que en una plaza como Jaén, que siempre fue, hombre, seria dentro de que es plaza de segunda, ¿no?, se corten las orejas con más facilidad que en una portátil.
Pero por cierto, estuvo bien el presidente no concediendo el indulto, porque lo pedía mucha
sí,
gente.
Sí, pero es que ya se indulta ese toro, ya, que ello va de juzgado de guardia. Es que el primer día, por ejemplo, fíjate lo que son las cosas. La empresa Toro Emoción da unos premios taurinos, lo suele hacer en todas sus plazas, y ayer el jurado éramos gente de medio de comunicación, entre los cuales yo me encuentro, había gente de la sociedad propietaria de la plaza y algunos aficionados de diferentes peñas. En la votación del toro más bravo, nadie votó al toro de Victorino, que ayer fue premiado con la vuelta al ruedo. Y por unanimidad, por unanimidad prácticamente absoluta, menos un voto, todos votamos al primer toro de Salvador, del torero de Lola Domecq, que se lidió el primer día de feria. Y al cual no tuvo la sensibilidad de darle la vuelta al ruedo cuando fue un animal bravísimo. O sea, fue un animal que rozó el ser de vacas, ¿sabes? Entonces, pues unas cosas con las otras. Lo que no se puede tapar es el sol con un dedo y tapar con un no indulto, no indultar a un toro y claro. ponerse en su sitio con eso y luego dar orejas, te vuelvo a decir, como si fueran en una portátil. Las orejas de Jaén de este año, la mayoría de ellas, sobre todo las segundas orejas, han sido de portátil. Tú imagínate, es que se han cortado 20 orejas en dos días.
También hay que imagínate. Ver quién está en los palcos, ¿no? Siempre se dice que la segunda es del presidente, al que se le presupone un criterio y un conocimiento, pero luego no es así.
Pero al final, Jaén, como decía Luismi, es el epílogo de la temporada y de una temporada marcada por eso también. Entonces, es la manera perfecta de acabar. Si estamos en una temporada en la que hemos sido todos muy generosos desde los palcos, pues Jaén ha acabado como tenía que acabar.
El problema de esto es que, mira, yo digo un dicho, ¿no? Y es que el animal más manso del mundo es una oveja y necesita un pastor. Si el pastor le abre la cerca para que vayan a comerse el huerto del vecino, pues imagínate, al día siguiente ya la oveja no necesita ni que le abran la cerca, se la saltan ellas solas. Y por eso ya unas peticiones de segunda oreja que, hombre, evidentemente, yo creo que el palco en la primera, pues mira, la gente lo pide y la gente es soberana, pero en el segundo tienes que marcar unas directrices y sobre todo marcar un nivel. Yo, fíjate, ayer, viendo cómo se repartían orejas como si fueran en una tómbola, me acordaba mucho, no sé si lo sabéis, el hermano de Joaquín Sabina, Francisco Martínez Sabina, fue durante mucho tiempo presidente de la Plaza de Toros de Jaén y fue un presidente modélico. Y yo ayer pensaba, digo, Sabina, ¿cuántas orejas hubiera dado hoy? Y no me salían las 9 por ningún sitio, lo garantizo.
¿Cómo?
A mí me da mucha pena porque al final, bueno, el presidente ha hecho unas declaraciones donde dice que la categoría de una plaza se la da el trapío del toro que sale, no las orejas que se den o se dejen de dar. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con eso. Pero en fin, son los tiempos modernos que decía Leti.
Felipe la vio la corrida, ¿no? Por la tele.
Yo vi 3 toros porque tenía un festejo. La ganadería tiene que comer. Y de vez en cuando, pues, tengo mis eventos. Solo vi 3 toros. Vi un toro extraordinario.
¿Los 3 primeros o los 3 últimos, Felipe?
Los 3 últimos. Vi uno de Curro Díaz. Vi el toro ese tan bueno. Que es que... ¿Tú te has dado cuenta, Luis Miguel, que los toros de Vitorino se parten la boca contra el suelo? Es decir, yo he visto sangrar... ¿Sí? Pero no porque se hubiera dado un cabezazo contra la barrera, sino partirse los dientes de humillar. Y eso solo lo tiene Vitorino, porque es que ahora estamos haciendo un toro único. Que humille, que no sé qué, que no sé cuánto, que galope. No, mire usted, ningún toro puede humillar tanto como el de Vitorino. Ningún toro puede galopar tanto como el Murube. Y el Max, tú fíjate que los toros Vitorino no dan tantas vueltas, porque tienen el instinto animal, lo tienen mucho más fornido. Y donde tú les dejes, ahí se quedan. Y no galopan jamás, trotan o gatean.
Sí, Luismi.
Que digo que los ganaderos habéis conseguido en los últimos 30 años...
Los ganaderos mentimos todos.
En el tema de pulir la bravura. Yo digo muchas veces así en algunas reuniones y demás, digo, hay un ejercicio que todos los aficionados deberíamos de hacer. Y es coger una cinta de los años, alguna corrida triunfal, de ganadería de lo que ahora se llama comercial, ¿no? De alguna ganadería de Domecq o demás, aunque entonces había mucha más variedad de encaste. Y poner una corrida de entonces y ver cómo embestían los toros de entonces y ver cómo embisten los toros de ahora. Mira, por ejemplo, se me viene una a la cabeza ahora mientras estoy hablando con vosotros. La del año 85 de Manolo González, que supone la consagración de Espartaco en Sevilla, la del célebre toro Facultades, que cortó 3 orejas. Pues esa corrida la ves ahora y la sacarías un montón de defectos. Animales a media altura, con muy poco fondo, con mucha nobleza, pero... Ahora mismo para el toreo actual yo creo que no serviría a ninguno y eso lo habéis conseguido los ganaderos a base de esfuerzo. Y ayer yo incidí mucho precisamente en lo que tú hablabas, Felipe, en cómo humilló toda la corrida. Incluso los de rejones en manos de los auxiliadores hacían surcos por el suelo. Y hablabas tú del trote y de gatear. Ayer el primero, a ver si tienes ocasión de ver, que creo que está colgado en la web de Canal Sur.
No,
la
pues yo no entiendo completa. Eso.
Bueno, pues te mando yo el enlace. Tengo, no te preocupes.
Necesito un exorcismo cibernético.
Y ves el primer toro de Victorino Martín, que luego sacó un ritmo extraordinario para el caballo de Ventura. Le hizo Ventura las cosas tan bien que el toro empezó poniéndose 2 metros por delante y acabó galopando al estribo. O sea, lo de Ventura ayer fue una absoluta barbaridad con ese primer toro.
Bueno, vamos a ver. Con respecto a las faenas, tú sabes que yo he visto 5 décadas de toreo. He conocido pues a Bienvenida, a Ordóñez, a Luis Miguel, bueno, a todos, a los de ahora no tanto, pero ese toro que era la mitad de toro tenía mucha emoción, las faenas eran mucho más imperfectas, porque había muchos enganchones, Pero ese toro, te equivocabas, no le cogías el sitio, te metías en la cama. Y luego era un toro que tenía querencias, que hoy día no se tienen las querencias. Había terrenos que hoy día no se respetan. Las faenas no venían hechas del hotel. Y le pegaban tres puyazos y había tres quites. Y a veces, que cuando no había cruceta, le metían el palo entero. Es que era otro toro.
Y Felipe,
es que era...
y aquello duraba 2 horas y cuarto como mucho, ¿no?
Duraba 1 hora y media. Coño, es lo que tiene una corrida.
Se ha venido Felipe Luis Mileti Temes a inaugurar, a ejercer de padrino en este nuevo toril, Miguel Avellán, matador de toros primero y luego director del Centro de Asuntos Taurinos. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues nada, escuchando a Luis Miguel y a todos vosotros, lo vais a pasar fatal, por lo que veo. Lo vais a pasar fatal.
Sí, ¿no? Pero no hoy.
Sí. Te damos tarjeta dorada, si quieres, para venirte cuando quieras.
Sí, yo encantado. De hecho, he venido porque soy un gran oyente vuestro y digo que lo vais a pasar fatal en el sentido de que yo siempre he hecho en falta que la gente del toro hablamos mucho de lo pasado. Lo pasado es pasado, ya no remueve molinos. El toro de antes, como muy bien ha dicho Luis Miguel, las faenas de antes, pues eran las faenas de antes porque antes se hacían esas faenas, los toreros eran los de antes, porque antes los toreros tenían otro concepto, otra técnica, otras virtudes, otros defectos, y hoy por hoy hemos ido evolucionando hacia un toro el más bravo de la historia, el más grande de la historia, y lo que se va en suspiros, pues que te quedan en lágrimas, ¿no? No podemos exigir al volumen del toro que sale hoy por hoy en las plazas de primera que tenga las virtudes que tenía el toro de antaño, ¿no? Yo he hecho en falta también esa transmisión, ese punto que decía Garrigues de faenas más cortas y mucho más intensas, también las he hecho en falta, también he hecho en falta a muchos toreros muchas más virtudes de las que se tenían antaño, ¿no? Pero nos tenemos que empezar a plantear que el toreo actual, moderno, es el al que hemos ido llevando poco a poco la afición, los toreros, las empresas y los ganaderos, y con ese es el con el que tenemos que bregar. Entonces, echar en falta lo que pasó hace... fíjate, has hablado de una corrida del año 85 de Manolo González. Pues fíjate, yo llevo ya 26 años de matador de toros y he visto también la evolución del toro en esos años, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos ahora, no sé si es mejor o peor, pero es lo que tenemos. Se torea como nunca, también es verdad, se hacen cosas a los toros que no se hacían antaño. Sale el toro más bravo que nunca. Y bueno, pues estoy también de acuerdo con Luis Miguel, que a veces el exceso de triunfalismo pues no es bueno, porque a futuro eso nos lleva a una decadencia a la hora de que las cosas que no valen de verdad su peso en oro, pues no se cotizan. Y la gente necesita entrar a las plazas. Yo lo hablo ahora que estamos organizando nosotros en la Comunidad de Madrid festejos, corridas de toros, novilladas, que el que tiene que volver a meter a la plaza a la gente no es el torero, que es lo que ha sido toda la vida, ¿no? El torero era el que metía a la gente a la plaza. Hoy por hoy el que tiene que meter a la gente a la plaza es el toro. Y el toro, la gente necesita ver un toro mucho más emocionante, mucho más peligroso, que las faenas tengan otro misterio, ¿no? Y hoy por hoy vemos muchas faenas que son, bueno, pues como ha dicho antes Garrigues, casi salidas del hotel ya precocinadas y cocinadas en su gran mayoría, pero es que es lo que tenemos, ¿no? Y bueno, pues yo abogo a que el toro vuelva a la plaza con su exigencia, con su transmisión, con su peligro, y porque sobre todo veo que los toreros son más capaces que nunca. Entonces no creo que les vaya a intimidar un toro más fiero, más problemático, porque tienen capacidad, recursos, y las figuras de hoy lo son ahora y lo serían hace 30 años también.
Pues ya que no quieres hablar del pasado, Felipe nos ha traído una sección del pasado.
Pero
¿no?
Un momento, le voy a preguntar una cosa.
Es que Felipe es más antiguo que el hilo negro, claro.
Entonces... Sí, hombre, yo nací no había carnet de identidad. Sí. Incluso me acuerdo de cosas de cuando yo no había nacido todavía.
Un amigo mío diría que tiene 2 años más que su padre.
No, tengo la edad de mi abuela, de la que espero heredar. Le iba a preguntar una cosa a Miguel Avellán, que siempre me ha preocupado. La tarjeta tuya que pone director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, ¿tú la llevas encima o en un tráiler detrás?
No.
Porque esos son como
el cargo
la tabla de la ley de Moisés.
El cargo lo soporto, pero al final soy un trabajador más de la Comunidad de Madrid que está, creo que, demostrando cómo se debe apoyar desde los años más complicados que hemos vivido, que ha sido la pandemia, en la historia de la tauromaquia y creo que de la humanidad. Antes hablaba con Julio que me cuesta recordar una comunidad tan implicada, una comunidad que apoye tanto a la fiesta de los toros como lo hace ahora la Comunidad de Madrid, como lo tiene que hacer además a través de sus presupuestos. Nosotros hemos crecido casi un 100% desde que yo entré en el Centro de Asuntos Taurinos, en el CAT, en el presupuesto, y venimos siendo desde hace ya unos años la comunidad autónoma envidiada, copiada, no tanto como me gustaría, porque el resto de comunidades tendrían que fijarse un poco en la gestión de la Comunidad de Madrid a la hora de apoyar a la fiesta de los toros. Las escuelas taurinas, yo cuando entré en la Escuela Taurina de Madrid, pues eran muy pocos los chicos que había en la escuela, o no tantos con virtudes, y no se daban tantos festejos. Nosotros este año hemos batido récord histórico con más de 400 puestos. El año pasado lo batimos con más de 200, este año lo hemos duplicado. Los ganaderos de la Comunidad de Madrid cuentan con un apoyo como no lo ha tenido nunca en la historia los ganaderos de la Comunidad de Madrid, la Cabaña Brava madrileña, y yo creo que los pasos a seguir son esos, ¿no? Podemos seguir trabajando en hacerlo igual de bien, por lo menos. Y como se suele decir, bueno, vendrán otros y ojalá que por lo menos nos igualen o empaten, ¿no?
El problema de lo que acaba de contar Miguel, yo creo que todo queda tapado por la reina, que es las ventas, ¿no? Y a veces se os señala, no sé si con razón o sin razón, a veces puede que con y a veces sin, se os señala por eso. Sí. Cuando es verdad que no sois gestores, pero sí sois responsables de lo que pase y de ser un poquito el control de la empresa que es gestora.
Bueno, yo te digo la responsabilidad que tiene el Centro de Asuntos Taurinos, porque a veces se nos atribuyen muchas competencias que no tenemos. Nuestra única competencia en lo referente a la plaza es haber elaborado un pliego de prescripciones técnicas administrativas que obliga a la empresa gestora de la Plaza Toros de las Ventas, que es Plaza 1, a dar una serie de festejos valorados y condenados a que sea así por el pliego de condiciones, ¿no? Nosotros hicimos un pliego basándonos en, cuando yo entré a formar parte de la gerencia del Centro de Asuntos Taurinos, en la decadencia que tenía el hecho de ser primero abonado de la Plaza Toros de Madrid, que esto es algo muy importante que todos deberemos de ser conscientes. La única plaza que queda en España de temporada es la Monumental de las Ventas. ¿Por qué? Pues porque lo sustenta los abonados de la Plaza Toros de Madrid. Si Madrid, el camino que llevaba era de perder todo interés en ser abonado de la Plaza de Madrid, la plaza de temporada hubiera corrido serio peligro, por no decirte que se aseguraba que dejara de ser plaza de temporada, ¿no? Nosotros con el pliego hacemos un pliego basándonos en un estudio económico, en un interés, un incentivo, de qué manera podemos incentivar a que la gente, después de una pandemia donde se perdieron cerca de 3.000 abonados, que desgraciadamente fallecieron, cómo podemos hacer para que ser abonado en Madrid vuelva a ser interesante, ¿no? Hicimos un pliego de condiciones liberalizando el precio de la entrada del no abonado. Y eso ha supuesto que estemos ahora mismo en los números históricos de abonados de la Plaza Toros de Madrid, con cerca de 1 millón de visitantes en la Plaza Toros en toda la temporada, con unos números que son incontestables. Podemos luego entrar a valorar si...
Y con la empresa contando billetes, que es la gracia de hacerte empresario, ganar dinero, no perder.
Claro, es que esto es un riesgo y ventura, ¿no? Es un contrato de riesgo y ventura que cuando a mí le hacen los números a la empresa, bueno, no te diré que me hace gracia, pero es que hay que ser empresario, hay que apostar para dar trabajo en el toro o en cualquier empresa, ¿no? Para dar trabajo, y al final el empresario se juega su dinero, además de su prestigio, ¿no? Yo creo que la Plaza Toros de Madrid estos años está siendo muy bien gestionada, con muchos matices, con muchas cosas que se pueden mejorar, pero yo creo que hay que destacar, sobre todo, que se ha recuperado el interés por asistir a los toros, que estamos en los números históricos, que los festejos que se dan son de la máxima calidad para la plaza de toros más importante del mundo. Y eso, la comunidad no tiene mucho que decir, ¿no? Sino que alabar y estar pendiente de que se cumpla con el pliego de condiciones, y la gestión y explotación de la plaza le corresponde únicamente a Plaza 1, ¿no?
Bueno, ahora hablamos de futuro de Madrid, del pliego, de si se está cumpliendo o de si no se está cumpliendo, pero antes, no le gusta a Avellán que hablemos de futuro, pues hasta y media, Felipe, vamos a hablar de lo que el micro se llevó, ¿no?
Hombre, lo que se pretende...
¿Qué es eso de lo que el micro se llevó?
Lo que el micro es una serie de conversaciones que yo tengo con personajes del toreo, y se pretende que esa antorcha de esos personajes, te pongo, por ejemplo, Palomo Linares, te pongo, por ejemplo, el cordobés, te pongo, por ejemplo, Pepe Dominguín, Ángel Luis, bienvenida, mucha gente de la cultura que hoy día se separa del mundo de los toros, está el escritor Miguel Delibes, está Camilo José Cela,
Fari,
está,
¿no?
Ramón, está el Fari, está el Fari, Está Canito, es una delicia.
¿Hoy quién?
Y hoy, para empezar, voy a explicar esto un poquito. Hombre, el mundo de los toros es muy serio, todos lo sabemos. Yo también tengo mis cornadas, Miguel, pero incluso en el campo. Pero, hombre, un poco de humor no le viene mal. Tan es así que yo recuerdo un Miguel, seguramente lo habrá conocido, un banderillo tercero que se llamaba Periquito. Claro. Periquito no era Montoliu.
Bueno.
Lo que pasa es que Periquito iba en la fragoneta de los toreros, con esa cara larga, ese castañeo de los dientes, y soltaba una coña y aquello se relajaba. Pues hoy vamos a tener una cosa, gracias a ese genio que se llama José Mayuste, es absolutamente improvisado, es un poco el humor del absurdo.
¿Qué año sería, te acuerdas?
Esto yo creo que sería el 2003, 2005.
Ah, pero Avellán era figura. Ya.
Yo no había nacido tampoco.
Tampoco es tan pasado.
Y entonces, pues, es el niño de las coles, es el humor grouchiano, es absolutamente improvisado. Bueno, espero que la gente se divierta, o sea que adelante, niño de las coles.
Nos encontramos en Brazatortas del Monte de Venus, donde va a hacer su debut con picadores el niño de las coles. El niño de las coles que está acartelado junto al niño de los puñales y a Paquetito de Utrera. Paquetito de Utrera no es de Utrera, como todos ustedes se pueden imaginar, sino de Coria. Lo que pasa es que le llaman de Utrera porque tenía una tía que era de Utrera, la Paca de Utrera conocida. Y claro, Paquetito de Utrera necesita pues tres cuadrillas para colocarse esas 7-8 kilos de chatarra que tiene en la entrepierna. Pero bueno, el niño de las coles que va con un hermosísimo y flamante terno chocolate y oro, pues la verdad es que está muy nervioso él, está muy nervioso porque es su debut.
Pues, bueno, estoy nervioso porque me debut, pero lo que sucede es que date cuenta que hace 2 años y medio que no toreo. La última...
¿Ha toreado usted alguna vez?
Sí, la última fue en...
¿Pero dónde?
En Arnedo.
Ah, en Arnedo, el zapatito de oro.
El zapatito de oro que me llevé el de plata, pero bueno, fue en Arnedo donde maté dos toros.
Con una sola mano, además, porque usted es manco.
Yo soy, efectivamente, soy manco por parte de padre. Entonces, pero vamos, estoy muy ilusionado porque esta es una oportunidad que me ha dado mi apoderado, don Julián García Pelayo, como tú bien sabes.
Con su puro, que todo el día con el puro.
Un monstruo.
Y una gafas negra oscura.
Ole, y yo creo que voy a reventar aquí en Arnedo porque tengo mucha ilusión. Me han salido dos bichos muy buenos de la ganadería del conde de Don Manone, y entonces...
Los mamones no van a ser, porque tienen 14 años cada uno.
Sí, pero bueno, pero no están toreados, que es lo bonito de esto, ¿no?
¿No están toreados? Si los ha llevado al espectáculo el bombero torero, por todas las plazas.
Pero ya, pero estos son hijos de los que fueron con Arévalo, con el bombero torero, ¿sabes? Todos son hijos. Lo está viendo esta mañana allí en los corales, y me han mirado...
Me han saludado.
Me han mirado más, ¿eh? El 36 me han mirado muy más.
Bueno, hay que decir que el niño de las coles, ahí con su flamante vestido chocolate y oro con chorreras también, y los machos se le van cayendo. Ah, hombre, apetece usted los machos, hombre. Estás con la edad en la boca, como tiene que ser para el debut, 48 años cumplido. ¿Hizo la mil en la legión?
Sí, me siento joven todavía, he toreado 6 corridas esta última década y yo creo que... Y dos trofeos y yo creo que voy bien, yo creo que voy a corrida por cada dos años y yo creo que es una media buena, ¿no?
Yo toreo mucho también con Manolete, ¿no?
Sí, yo...
En su comienzo de Manolete.
En el 52 toreé la última con Manolete y en el 46 toreo otra con Manolete.
Le vamos a hacer un pequeño examen, ya que usted se quiere dedicar a este difícil arte de cuchara, porque le pega bien la cuchara, porque aquí 120 kilos la canal el niño de las coles, que es, por ejemplo, un añojo.
Pues un añojo es un toro, ¿verdad?, que ha pasado ya el año y que está en un momento esplendoroso para tentarlo y para sentirte tú con él un poquito en el campo.
¿Un toro de un solo ojo? ¿O sea, un tuerto?
No, también un filete muy bueno que yo me como muchos días, el añojo, que me gusta mucho con papa.
Que muy bien, muy bien, muy bien. Vemos que este torero ha salido el cosío varias veces, por el cosío madrileño sobre todo, que se toma 3 o 4 días antes de torear, así, y se va luego de aires como se va, ¿eh?
Pues sí.
Estoy muy airoso, oye, que...
Sí, pero es que el traje hace 8 años que no me lo pongo, ¿sabes? Entonces tiene una abertura, me ha hecho el mismo sopa, además una abertura en la raja, atrás en los riñones, para que yo pueda entrar en el traje.
Toro, ¿a qué se llama? Le vamos a regalar 3 orejas de vaca. ¿A qué se llama toro receloso? El niño de las coles nos contesta inmediatamente.
Toro receloso es ese que se queda en los corrales y no quiere salir aunque le tiren del rabo.
¿No es el que tiene envidia de los cuernos de los demás?
No, eso decía mi padre también, pero no, es el toro que se queda agachado y le está llamando él y no el deporte chiquero y no quiere salir.
¿Y un meano?
Un meano es un toro que acaba de mear y que ya se queda más a gusto.
Ya vemos que usted también tiene una pequeña manchita en la entrepierna.
Sí, exactamente. Pues es un meano. ya para terminar, Beleto, un toro, Beleto. Un toro Beleto es un toro que tiene los cuernos mirando para atrás.
Porque esos son los mejores.
Claro, le da el aire.
Te dan al pasar.
Exactamente, le da el aire como la veleta, y entonces mueve la veleto, lo mueve, los cuernos, y al final, como el aire se para, siempre se para. Llega un momento el aire que se para. Le quedan los cueros así, para atrás, mirando para atrás. Es un toro Beleto.
Bueno, estamos en un momento de mucha tensión aquí en el patio Cuadrillas de Brazatortas del Monte de Venus. Ya hemos dicho el cartel. Por un lado el niño de las coles, por otro lado el niño de los puñales y Paquetito de Utrera. El trío de grandes maestros que esta tarde van a hacer ese debut. ¿A usted cómo le nació la afición, niño de las coles?
Pues yo en el campo. Yo era el hijo de más.
Niño de las coles, criando coles, claro.
Yo regaba todo el día los campos. Mi padre era mayorado de la finca del conde de Villanueva. Y entonces yo allí, en Cáceres, pues, todo el día echando de comer a los toros y regando las coles de Bruselas, pues me entró a mí, precisamente ahí, en Bruselas, fue donde yo debuté. A mí me entró ahí la gana de.
Sí, y una feria importantísima junto a la de Düsseldorf.
Sí, muy importante. Düsseldorf, vamos ahí este año, Toria.
Tres también.
También, pues.
¿Lo han contratado? ¿A los tres? Niño los puñales, Paquetito y el niño las coles.
Repetimos cartel en Düsseldorf. Sí. Dentro de, creo que, 6 meses y medio.
Allí estaremos, como siempre. Muchísimas gracias, muchísima suerte, niño de las coles, y que usted lo mate bien.
Muchas gracias, y se lo brindo el primer toro de la tarde a usted, aunque no esté usted allí, yo desde aquí ya le brindo ese toro. No,
mándeme la montera por internet o como sea, porfa.
O por email.
Lo malo de que usted tiene un poco cabezón, como usted brinde, y eche la montera al ruedo, no queda sitio para el toro y para usted.
Eso es posible, pero vamos a hacer todo lo imposible para ver si matamos un toro y le arrancamos las dos orejas.
Aquí hay un torero, aquí huele a torero, sobre todo después de esos tres cocidos que se han metido para el cuerpo. Aquí huele a torero y a muchas más cosas.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
El Toril de Onda Madrid con Julio Martínez.
Cuando no salga me jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda.
¿Cómo superamos esto, Avellán?
Imposible.
Lo de Sabina y lo de Garrigues.
O sea, qué genialidad, de verdad. No te mueras nunca, tú siempre enfermo. Eso, o sea, maravilloso.
Julio, estaba yo escuchando lo del niño de las coles. Y es un personaje ficticio, ¿no? Pero si me permite, una anécdota de un personaje real, que fue un auténtico personaje. Se llamaba José María Recondo, fue matador de toros vasco, le llamaban el Belmonte Vasco, y tenía cada punto que te partías, a pesar de eso, de ser vasco, que no se le aprecia a alguien de allí, pues, esa chispa, esa genialidad, esa guasa, ¿no? Bueno, me lo contaba Juan José Trujillo, al que él apoderó y llevó hasta la alternativa, y ya cuando José María estaba muy malito, estaba a punto de fallecer, cuenta Trujillo que fue...
Vaya.
Él lo a la UCI. Claro, el hombre estaba con cables por todos sitios, por todos lados. Don José María, ¿cómo está usted? Dice, mira, ya me ves cómo ando. Usted no se preocupe, que usted sale y te dice, no, yo ya me muero yo, pero te voy a decir una cosa, estoy contento por... Esto tiene una cosa buena, estoy contento. Dice don José María, ¿y eso por qué? Dice, porque me voy a morir y ya nunca más voy a tener que ver una de rejones. Imaginaos el personaje.
Pero dijo otra cosa también. Dice, me muero contento porque no he pagado un duro a Hacienda. Un duro a Hacienda ni he visto una corrida de rejones.
No, no, pero eso fue en el lecho de muerte, te lo cuenta Juan José Trujillo y te apartas, claro. Dice, pero bueno, don José María, como dice, no le quede bueno va a tener esto si usted se va a morir. Dice, no, que ya no voy a ver más una de rejones. Bueno, ese era un personaje de verdad.
Ya no sé si seguir buscando anécdotas o hablar, Miguel, de la temporada. De...
Pues sí, podemos hablar de lo que queráis, pero recordando estos personajes en el mundo del toro, ¿cuántos ha habido tan buenos? Y eso
ya
sí,
menos, ya menos.
Y eso te iba a decir, y eso sí que lo he hecho yo en falta, ese tipo de personaje taurino, cómico... decente, serio,
porque bohemio.
Yo recuerdo a muchos que nos han dejado en el camino y qué importante es que no se pierda eso, ¿no? Como los apoderados independientes, los empresarios, en fin.
Y las fiestas.
Al final, como me tire 5 minutos más aquí, me vuelvo de la cuerda vuestra, ¿eh? De que lo mejor era lo de antes y no lo de ahora.
Estamos a punto. Bueno, pues vamos a hablar de lo de ahora y de futuro, de Madrid, de la temporada. Que el balance que hace, si nos ponemos, ahora que ya no estás en activo, si tienes que coger 3 toreros y una ganadería de lo que has visto este año, ¿quién es? ¿Cuál sería el cartel de 2024 para Miguel Avellán?
Bueno, ha habido muchos toreros importantes, como no, Emilio de Justo, Borja Jiménez. Y bueno, luego ahí pueden entrar por diferentes gustos o motivos. Por ejemplo, Talavante creo que ha hecho una grandiosa temporada, con faenas muy importantes, ya de las figuras, más figuras, ¿no? Fernando, Adrián también, otro año más que le está costando mucho meter la cabeza.
¿Tú crees que le va a hacer daño el mano a mano de otoño a Fernando, Adrián?
Bueno, esa es otra de las cosas que el mundo del toro es que somos muy de crear ídolos de barro y a la primera pues de deshacer el molde y venga, este ya no vale, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho Fernando en su corta etapa como matador de toros está al alcance de muy pocos. Yo creo que tiene madera de líder, madera de figura y las figuras se tienen que forjar. Toreando lo que se torea hoy en día es muy difícil. Yo en mi época, volvemos otra vez a hablar de antaño, es que hay que hablar, toreábamos 80, 90 corridas de toros aquí y 30 en América. América ya casi ha desaparecido. Y las figuras de aquí ahora, el que más este año creo que ha sido Roca, que ha torado 69-70, pero es que luego tienes toreros de la talla a lo mejor de Fernando que ha torado 20 corridas de toros. Yo toraba en agosto 30 tardes. Entonces, claro, esta es una profesión que se hace a fuego lento y toreando. Y si no toreas y toreas cada X días una correa de toros, pues es muy difícil coger el punto al toro, cuajar al toro como se pretende que se tiene que cuajar hoy. Y claro que sí, estas cosas de las tardes que no salen las cosas bien, pues estamos todos locos por recriminar o echar en falta lo que tenía que haber hecho. Pero es que claro, es muy difícil, lo tienen muy difícil los toreros de hoy en día, toreando tampoco como se torea, ¿no?
Porque eso también lo estamos viendo en Madrid, ¿verdad? El ambiente con ciertos toreros, que te voy a contar a ti, como torero y como político, entre comillas, lo has sufrido y lo sigue sufriendo el ambiente.
Y bueno, hay cierta crispación, sobre todo en el sector más radical o más intransigente. No es nada nuevo, ¿no? Porque lo hemos vivido, yo lo he vivido en mis propias carnes y lo he visto y lo he sufrido en otros compañeros. Pero sí que es verdad que yo he hecho en falta más criterio en ese rigor, ¿no? El 7 siempre ha sido un tendido, yo siempre lo he defendido, un tendido y es un tendido necesario, pero hay cierto crecimiento de voces que a mi humilde opinión, y espero que esto no me pase factura, están todavía por hacerse, ¿no? Por ser de verdad verdaderos conocedores de lo que pasa en el ruedo, del toro, y creo que tienen un tendido maravilloso, como es el 7, con grandiosos aficionados que en muchas ocasiones levantan la voz y se hacen notar, pero que hay otro sector un poco mucho más joven que se quiere hacer notorio y yo creo que lo hacen de manera equivocada, ¿no? Porque obviamente el 7 siempre es un sector y un tendido necesario para mantener un rigor en la primera plaza de toros del mundo, pero hasta el respetable a veces creo que hierra y se equivoca, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con Miguel. Me miraba Julio como diciendo, salta tú por mi abono de temporada en el 7. Estoy de acuerdo en varias cosas, ¿no? Es verdad que no es un tendido que tiene... ¿por qué ir todos a la vez? Lo bueno es que cada uno piensa de una manera o cada uno pensamos de una manera y así se expresa luego. Pero sí es cierto que hay una parte nueva que lo que ha cogido del 7 es única y exclusivamente esa protesta en alto, esa voy a ser el protagonista de la tarde, cuando el 7 no ha sido así. No. O sea, el 7 ha protestado cuando ha tenido que protestar, ¿no? Entonces, es verdad que a esa gente le falta todavía aprender y escuchar, porque los que nos hemos empezado a sentar ahí cuando éramos muy jóvenes, nos hemos sentado, no hemos dicho nada, porque estabas allí como diciendo, es que si hablo, porque no tenías los conocimientos suficientes. Pero también estoy de acuerdo en que es un tendido súper necesario en Madrid, porque si no, pues la plaza perdería esa exigencia y ese criterio que necesita. También es verdad que la crispación no creo que venga tanto del 7, sino de alrededor. Es decir, hay mucha gente, siempre dicen, el 7 va predispuesto a protestar, pero también hay parte de la plaza que va predispuesta a protestar contra el 7 porque toreros, empresarios, periodistas han decidido que el 7 es el enemigo número uno de la fiesta, cuando no creo que lo sea, creo yo.
De todas formas, Leti, sí. Hablo yo que lo veo muy extrapolado, ¿no? Lo veo desde como un satélite dentro de la galaxia, ¿no? Que no estoy allí en el centro. De todas formas, a mí me parece que el 7 ahora mismo, valga la expresión, son unas hermanitas de la caridad comparadas con lo que era hace 30 años.
Mira, de anécdotas de eso, perdóname, de anécdotas de eso, hay una de este mismo invierno, cuando llevaron, no sé si ha sido este o el anterior, cuando llevaron a Borja Jiménez a las tertulias de la Asociación del Toro, que iba Espartaco con él, y según entraba Espartaco le estaban hablando pues eso, de la dureza del 7 y tal, y se les quedó mirando y dice, ¿dureza? Dureza cuando yo asomaba el flequillo por la puerta de chiqueros, sí, por la puerta de cuadrillas, y veía a 20 tíos con un serrucho de verdad, no de cartón como los que traéis ahora, de verdad, y acordándose el que menos de mi padre y de mi madre. Sí. Ahora sois, como decía Luismi, por eso me he acordado, ahora sois hermanitas de la caridad. Perdona, Luismi, no, que te he cortado.
Yo es que lo veo, ya te digo, yo lo veo extrapolado desde fuera y digo, pues yo me acuerdo una de las primeras veces que yo fui a Madrid a los toros, aquellas corridas de la oportunidad que daba Manolo Chopera, una de Félix Hernández con 5 años y pico y otra de Isaías de Tulio Vázquez con otros 5 años y pico y gorda como un tejón. Y ese pedazo de picador que es Manolo Montiel le pegó 2 caídas a un toro y en la tercera dijo, tú ya no me tiras a mí. Bueno, pues conforme iba Manolo Montiel retirándose para el patio de picadores, para el patio de cuadrillas, se iba levantando el 7 como si fuera una ola y parecía que se lo iban a comer. Y luego en tantas y tantas corridas que he visto allí que eran, pues eso, con lo que tú dices, Leti, es que, como decía Espartaco, miraría para arriba y le daría casi miedo. Y ahora, bueno, pero lo que pasa es que también volvemos a lo de antes, ¿no? A lo de casi el principio. En esta sociedad del buenismo, del no sé qué, pues parece que eso es una protesta exacerbada que a mí no me le parece de ninguna de las maneras. Lo mismo que también ha cambiado otra cosa y es la otra parte, los que están enfrente del 7. No digo geográficamente hablando de la plaza, ¿no? Sino los que están enfrente en cuanto a ideología y en cuanto a pensamiento. El problema es que muchos de esos también, cuando van a los toros, te preguntan, oye, ¿y ese de verde y oro quién es? Bueno, no te dicen de verde y oro, te dicen el de verde quién es. ¿Me explico con lo que quiero decir? Entonces, pues, oye, vamos a contextualizar ese tema también.
¿Temes?
No, yo creo que, parafraseando a nuestro cuerda, creo que todos somos contingentes y el 7 es necesario. El problema que veo yo en la Plaza de Toros de Madrid son las filias y fobias, que a mí es lo que más me preocupa. Porque lo que no entiendo es cómo el 7 tiene sus consentidos y toreros a los que se le exige de una manera, el rasero es diferente según qué toreros. Entonces siempre creo que ahí es donde se pierde el rigor.
Todavía pero bueno, este siempre, año, siempre. Yo no sé si hemos apadrinado a un pobre este año. Todos los años apadrinamos a un pobre. Es muy típico. Sí, yo
también
no sé
Castaño,
con
también.
Ellos, por eso.
Siempre la ha habido.
El pobre soy yo. Apadrinaron en Bilbao.
Eso siempre la ha habido. Toreros fetiches de Madrid que se les ha consentido cosas que a otros se les critica, incluso en la colocación. Siempre la ha habido. Desde claro. Que yo pisé el ruedo de Madrid por primera vez en el año 97, en mi debut, que se me exigió como si yo fuera ya una figura consagrada y demás, y yo analizaba y decía, joder, pues es que me están criticando lo que yo veo con mis ojos que a otros le aplauden, ¿no? O sea, eso es tiempo inmemorial. Sí que es verdad que no se ha agudizado mucho más, como dice él, la crítica exacerbada y a veces, me atrevería a decir, sí, siempre con respeto, equivocada con algún torero, ¿no? Y ya no hay tanta crítica en general, porque hay tardes que no hay ni presencia del 7. Entonces, yo creo que se ha perdido un poco en eso el propio 7, ¿no? Porque yo siempre he defendido que es un tendido necesario, es un público muy entendido de toros, hay muy grandes aficionados ahí en ese tendido, pero hay una un reverdecer de aficionados ahora que, como tú has dicho antes, les cuesta mucho escuchar y enseguida se quieren hacer notorios. Yo creo que ahí radica el error, porque además esas voces crispan al resto de la plaza y apagan las voces más entendidas del 7, ¿no?
Roberto García Ayuste, presidente de la Asociación El Toro de Madrid. Buenas noches. ¿Está Roberto?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Roberto.
¿Cómo estás con vosotros?
¿Tú también tienes esa sensación que compartimos Miguel Avellán, Leti Ortiz y los que estamos aquí, de que en el 7 hay una nueva corriente más joven que quizá está haciendo daño al 7 canónico?
Bueno, en primer lugar, por lo que he oído, el 7, yo siempre lo digo, es del cuando lo hace y quien lo hace. Da igual el torero que sea. Mira, yo os digo una cosa. Nosotros, en el tendido 7, yo me atrevería, por hablar de en nombre de todos, yo me atrevería a decir que nunca hemos sido muy partidarios de Miguel Ángel Pereda, por ejemplo. Lo digo porque ha sido el último torero que ha toreado la última corrida. Y el otro día, en la corrida de Vitorino, toreó muy bien con la mano izquierda y el 7 se entregó, como se entregó toda la plaza. Entonces, es lo que voy, que no quiero que se encasille de que somos, que a unos los tenemos más manía que a otros, qué tal, sino que somos del que lo hace y cuando lo hace. Da igual el nombre, porque bueno, nos han puesto que sí en contra del hooligan, en contra de otras figuras, y cuando han estado bien, nosotros les hemos aplaudido. Bueno, ahora, Juli, me preguntáis no por la nueva generación.
Roberto, el Juli no ha estado casi nunca bien en Madrid. Casi nunca. Y Pereda igual, el torero en activo con más puertas grandes de Madrid, pues casi nunca está bien en Madrid. Yo creo que si hablamos, como se suele decir en esta profesión, a calzón quitado, es claro, notorio, palpable que hay toreros que son fetiches del 7, como lo son de la Plaza de Toros de Madrid, pero hasta en el reconocimiento de los toros y hasta en la aprobación de los toros que se lidian determinados toreros y determinadas figuras y la forma en la que se torea por algunos toreros y el consentimiento que tienen en el 7 con unos u otros toreros, ¿no? Y hablar de Miguel Ángel Pereda, que es el torero con más puertas grandes en activo. Claro, es que os habéis entregado a Pereda muchas tardes, como tiene que ser, porque es un figurón del toreo. Hombre, y el Juli,
claro que sí,
que le habéis dado hasta en el carnet de identidad y hasta en el carnet de la escuela taurina, que entonces era Marcial Alanda, pues es que ha tenido tardes memorables, históricas, que para mí no han tenido el premio que tenía que haber tenido en la plaza. O sea, yo creo que
bueno,
que
es tu opinión y es respetable.
Claro,
a una figura como el Juli, evidentemente, le tenemos que exigir más. Si me hablas de datos o de puertas grandes, te puedo decir que Alberto López Simón, sí, un torero de Madrid, sí, tiene casi las mismas puertas grandes que José Tomás, un torero al que nadie, ni tú mismo, le recuerdas grandes actuaciones en la Plaza de Toros de Madrid.
Yo le recuerdo entonces, yo sí la recuerdo, ¿eh? Yo
bueno,
no sé si todos, pero yo sí. Yo sí.
Si habláramos a lo mejor en persona y analizamos las tardes, las faenas.
Si habláramos en persona, Roberto, que tú eres un grandioso aficionado, del 7, me reconocerías en persona que sí que es verdad que el 7, como es lógico, porque además es que, oye, esto es lo bonito de ser aficionado, que hay unos toreros que te entran más por los ojos que otros, y afirmarlo o confirmarlo, pues tampoco es, o sea, no sé, es que es algo que vemos.
Dime un torero que el 7 le ha negado siempre.
¿Que le ha negado siempre? Por la carrera del Juli, por ponerte uno que ha sido, creo que, el torero más importante.
Al Juli. Mira,
te diría tantos.
Vale, te argumento. A Manzanares Padre, evidentemente, por mi edad, yo solo le vi salir con un toro de Manolo González, un toro que fue muy muy flojo y fue una faena, pues bueno, pues como la única que ha habido este año de dos orejas en la Plaza de Toros de Madrid, que fue la de Enrique Ponce. Pues una faena, pues que, bueno, una faena que todos sabemos que no ha sido la faena redonda y la faena maciza que todos queremos ver. Pero si me hablas del Juli, te puedo decir que el toro de Ana María Borges, el toro Cantapájaros de Vitoriano del Río, ahí, cuando el 7 nos ha entregado, ahí se ha entregado. Cuando el 7 no se entrega es cuando un torero pues viene no predispuesto, pero sino que viene con, de figura, que viene con que ha elegido bien sus corridas y que es un toro a lo mejor más terciado y que no es el toro de Madrid, entonces es cuando el 7 de verdad se pone serio. Y lo que no le va a valer es que el toreo que a lo mejor en otros sitios sí le vale, que es un toreo, digamos, no tan profundo o tan como de verdad como gusta en esta plaza, entonces evidentemente no se entrega ni el 7 ni la plaza de Madrid. Eso me lo tenéis que reconocer. No digáis que dime.
Sí, no, te queríamos llamar, pues como es el primer programa, pues para saludarte, para dejarte la invitación y los micrófonos abiertos, como siempre, ya lo sabes, que vamos a hablar este invierno seguro de la temporada, de hacer balance, luego publicáis también la lista negra de ganaderías, en fin, que también nos dais mucho salseo, ¿verdad?, a los periodistas,
claro.
La gente del 7, y no hay más que verlo en esta charla con Avellán, contigo, Roberto, que al final es para lo que estamos también, para hablar, para escucharos a todos, y como decía Temes, que el 7 es necesario y que las voces a veces son necesarias.
Ya me lo he dicho, ¿eh?
Sí, sí,
y lo defiendo, no a los micrófonos, lo defiendo a puerta cerrada,
a ver,
que es más difícil.
Roberto, remata que nos vamos.
Nosotros ya no hablo solo del 7, sino hablo de la Asociación del Toro de Madrid, y Miguel nos conoce bien. Nosotros estamos todo el año pendiente, somos aficionados, que nosotros lo que queremos es lo mejor para la Plaza de Toros de Madrid y para la fiesta, y
eso no lo niega nadie.
Reivindicamos y exigimos en la plaza y fuera de la plaza. Por eso sí, hacemos la lista negra, hacemos muchos comunicados y vamos a seguir en esa línea, porque creo que hace falta, ¿no?, un sector pues que de verdad pues que no deje que los taurinos, digamos, se duerman en los laureles, sino que estemos siempre pues al pie del cañón y exigiendo pues la verdad y la emoción, que es lo que queremos todos los aficionados.
Roberto García Yuste, presidente de la Asociación El Toro de Madrid, que estamos en contacto. Ahora presentaréis además todas las tertulias de invierno, que son siempre interesantísimas. Y nada, que el micrófono de Onda Madrid está abierto siempre, ya lo sabe Roberto.
Miguel Avellán, mira, lo digo públicamente, Miguel Avellán también está invitado. Cuando él quiera, está invitado a nuestra
sesión. Ya estuve con vosotros y nada, son unas Santa Teresa de Calcuta.
Sí. Robert, gracias. Vamos a ver la firma de Vicente Zabala de la Serna, que como digo, va a seguir esta temporada y va a seguir siempre que él quiera en el Toril. Adiós, Robert, que nos tenemos que ir. Zabala.
No es que Santi Domecq haya cuajado una temporada de ensueño, es que ni en sueños un ganadero alcanza a redondear una temporada de tal calado. ¿Qué le da a su año semejante dimensión? Sin duda los escenarios. Sevilla, donde vivió su consagración en abril, y Madrid, donde la confirmó en San Isidro. Pero también la abundancia del contenido de esas corridas. Extraordinariamente rico en la maestranza y tremendamente importante en las ventas, donde la exigencia se multiplica en todo, empezando por el tamaño del ruedo, que pide atletas. La corrida sevillana vino pintada por la mano de Dios y llamaba la atención que fuera para tres toreros en el filo del abismo. El envío de Madrid colocó esa misma tarde dos toros como máximos candidatos a los premios de la Feria de San Isidro, con permiso de Victoriano del Río. Experto y tejonero encarnaron la riqueza de la bravura, la emotiva y exigente bravura de tensión y la enamorante bravura del ritmo y la colocación, que también exige, sobre todo, saber torear muy bien. Siguió el año de Santi Domecq en otra plaza no menor como Valencia, con el indulto de otro toro que escribía su nombre en letras de oro. Escondido se llamaba la criatura de encendida casta que se ganó la vida. Así que ya con esos triunfos de Sevilla, Madrid y Valencia, cualquier ganadero sería feliz. Pero Santi Domecq coronó el año con la guinda del corridón de Dax, un indulto y dos vueltas al ruedo. Para 2025, igual las figuras han tomado nota. O no, vete tú a saber. Y toda la gloria sigue siendo para Santi Domecq.
El Toril de Onda Madrid
con Julio Martínez.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patanes.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora, con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid, puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
El Toril, con Julio Martínez, en Onda Madrid. Siamo fragili. Se tutti ci toccano, siamo fatti di
sogni che non ci fanno dormire. Io non dormo quando. Venga, 5 minutos nos quedan para las 12, 5 minutos de Toril. La Escolanía Pedorra, Felipe, ya la hemos quitado.
Menos mal.
¿Estás contento?
Menos mal.
Bien.
Nos ha costado 3 años nada más. Bueno, ya que está aquí Miguel Avellán, me voy a poner un poquito serio. No triste, pero. Hombre. Tú estás muy contento, pero la verdad es que estar al limón, con un lado la empresa y con el otro los políticos, coño, eso no es plato de buen gusto. Pero han estado hablando de los reconocimientos de los toros y demás. Como sabéis todos...
4 minutos, Felipe.
No, voy a tardar menos. César Rincón sale 6 veces por la puerta grande. Pero ¿qué faena se recuerda de César Rincón? La del toro Bastonito. El toro Bastonito, entonces estaba Vicente y Esteras con él, me lo ha contado... Fue desechado en el primer reconocimiento, recuperado por los pelos, le pusieron 500 kilos cuando pesaba menos y aquello fue un vendaval de fiereza. Y voy a lo siguiente, el toro de Chopera era un toro inmenso, pero los lozanos lo bajaron un poco. ¿Es posible, Miguel, que si cambiamos kilos por fiereza y que la gente empiece a ver, a conocer y a sentir que eso es lo que de verdad se busca en una plaza... ¿Puede bajar el toro de Madrid?
Bueno, es que yo creo que no es que se pueda, es que es súper necesario, porque lo que hablábamos antes al principio, que se está perdiendo la emoción de las plazas de toros y la gente tiene que acudir otra vez a los toros por la emoción, no por tanto por la estética. Nos hemos ido al lado oscuro, a la estética y no a la emoción, a la emotividad, ¿no? A las tardes épicas, a las tardes más emotivas, ¿no? Y yo creo que la gente tiene que acudir a la plaza por el toro.
Que llegamos ya
dato
que no lo...
Sí, Luismi. Dato a colación de lo que ha dicho Felipe y a colación de la pieza que ha dicho también Vicente Zavala. El toro indultado en Dax, el 123, fue precisamente desechado en el reconocimiento en la Plaza de Toros de Madrid, en la corrida de Santi Domecq.
Digo que no nos queda tiempo, luego nos van a decir que traéis a Avellán y le dais un masaje, no le preguntáis por las cosas que hay que preguntarle, que mucha gente nos lo dice, que nada, en lo que nos queda. El pliego, ¿se está cumpliendo el pliego? ¿Está cumpliendo la empresa el pliego? Porque a mí me da la sensación de que no.
Bueno, depende, si quieres que analicemos el pliego ¡pum! Paso a paso, pues te voy explicando todas tus dudas.
Pero a las 6 de la mañana acabaremos.
Bueno, yo creo que...
Corridas en verano, lo de los toros en el Batán, eso no se está cumpliendo. ¿Hay algún comité de seguimiento?
Bueno,
de...
no se está cumpliendo porque los ganaderos...
Aparte, claro.
Los ganaderos también tienen voz y voto y es verdad que bueno, pues el Batán requiere de unas instalaciones acondicionadas a priori para que los toros se puedan exponer y en fin, que es que luego no todo es tan fácil de cumplir cuando hay ambas, hay partes que además no tienen toda la voluntad, ¿no? Porque esto sea así, ¿no? Y luego, pues si quieres analizar punto por punto, pues lo desglosamos.
Otro día te vienes.
Yo encantado, si me ponéis fijo en plantilla, aunque sea no remunerado, yo estoy encantado de venirme cerquita.
Pero a los ganaderos, uno si más, se lo pones todavía. Como condición, con el dinero que hay en Madrid, los ganaderos volverían al Batán. Pero si le dejan una puertecita abierta, se escapan por ella, está claro, porque para ellos el Batán es una incomodidad porque supone un reconocimiento previo por parte de la gente y después van a tener reconocimiento veterinario. Es como un juicio anterior. Y claro, para ellos lo más cómodo es no llevarlos al batán. Pero con el dinero que hay en Madrid para los ganaderos, evidentemente, si se les impusiera, y tendrían que ir. Como siempre han ido, como fueron toda la vida de Dios.
Bueno, que nos tenemos que ir, que es el primer programa, la primera dosis, y vamos a tener más, vamos a tener tiempo, sobre todo en invierno, que no hay toros en Europa, y vamos a hablar mucho. Miguel Avellán,
maestro. Polonia sí.
En Polonia sí, y en Düsseldorf.
Miguel, larga vida gracias. Al Toril y a todo el equipo que lo conforma, y oye, los que lo hicieron muy bien, pero estoy seguro que vosotros lo vais a hacer mejor.
Felipe, Temes, Leti, Parrado, que muchas gracias, primer día, y ojalá que os vea muchos días más por aquí.
Que se
seguro
hace muy
que
corto
sí.
Esto, ¿no podemos estar más rato?
Nos vamos, nos vemos el domingo que viene, nos escuchamos, y a las 6 de la mañana, Mar Domingo en el Buenos Días Madrid, ¿eh? Hablaremos de toros, seguro.